En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Miguel Rico, Elías Israel, Dani Senabre, Guille Uzquiano, está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto, en Barcelona está Elena Condis, y acaban de llegar al estudio del Partidazo Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De traje y corbata?
Sí, venimos de los premios IDIS, donde el día después estaba nominado, pero se lo han dado al programa de Risto Mejide, enhorabuena para él.
Vaya.
No hemos podido ganar el premio, pero bueno, venimos.
Pero tenéis que, porque no hacéis como Vinicius, si no os lo van a dar, no vayáis.
Lo hemos pensado, ¿eh?
Vale.
Lo hemos pensado, no, pero no.
Vale, tenemos ahí, bueno, pues nada. Mónica Marchant, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo aplaudir a Almudena Ariza, que ha sido la ganadora del premio en el que yo estaba humildemente nominada, a la mejor reportero o reportera.
¿Era mejor reportera?
Mejor reportero barra reportera, o sea, no distinguen por género, afortunadamente. Y ha sido muy emotivo el discurso de la hija de Almudena Ariza al recogerlo.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, porque cuando ves a Almudena Ariza en la tele dices, ay, qué tía, qué bien lo hace, qué buena es, pero verlo desde el punto de vista de la familia, es de una chavala que tendría 20 o 20 y pico años, pues a mí me ha emocionado.
El sacrificio familiar un poco también,
claro.
De ver a tu madre siempre ahí en conflicto.
Ella ha hecho una cosa muy bonita, que es que esté en la guerra que esté, siempre le coge el teléfono cuando la llama.
Qué bueno. Pues enhorabuena para Almudena Ariza, una gran periodista. 12 y 5, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de la rueda de prensa de Laporta. Antes de comenzar a escuchar a Laporta, quiero que me digáis si para vosotros Laporta ha estado bien, mal o regular, o la nota que queráis ponerle a Laporta. Empiezo por ti, Mónica, ya que acabas de llegar.
En demagogia ha estado muy bien, sobresaliente.
Vale. Elías.
Mal, bien para su público.
Lama.
Ha estado Laporta. Y cuando un tío está a Laporta, pues está, pues eso, es gracioso, divertido, tiene chispa. Y me imagino que los seguidores de Laporta estarán muy contentos con él. Los que lo vemos, que nos da igual una cosa que otra, a mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Rico.
Actuación en la acepción, interpretación espectacular de su papel de presidente, como hacía antes con espectaculares actuaciones en su papel de oposición. Informativamente he salido de... Bueno, yo lo he oído por la radio. He escuchado la rueda de prensa y la rueda de preguntas y he acabado como he empezado. No sé nada nuevo de lo que ya sabía, es decir, me ha aclarado poco o nada.
Senabre.
Masterclass en la forma, suspenso en el contenido para mí.
Uzquiano.
Pues como yo creo que Laporta se dirige a un público muy concreto, para ellos ha estado muy bien. Se dirige a los que le quieren escuchar y se lo quieren comprar. Para los neutrales, a mí no me ha convencido con lo que ha explicado.
Maldini.
Bueno, juega, él tiene su público, ha sido una semana de gloria para él, evidentemente, de gloria absoluta. Y a su público la ha convencido, seguro.
Tony Freis, a Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para ti, ¿cómo ha estado Laporta?
Yo no sé cuántos socios del Barça hay en este programa, pero yo que lo soy, para mí ha estado muy bien. Porque ha estado elocuente en explicar lo que ha sucedido, que era de lo que se trataba. Ha dado detalles de cómo ha ido el proceso de inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor y todo lo que ha supuesto ese proceso de negociación para adquirir la condición o la regla 1-1 en la Liga. Y luego, pues, ha respondido preguntas. En algunas cuestiones, en las formas, pues, podía haber sido de otro modo también, pero es que cada uno tiene su forma de ser. O sea, para mí como socio, lo que quería escuchar del presidente es que es plenamente consciente de lo que ha sucedido la semana pasada. Y de que cuando la semana pasada hablábamos de las dificultades del Barça y de que Dani Olmo y Pau Víctor no iban a poder jugar y había grupos que ponían un voto de censura y los medios de comunicación les jaleaban, ahora ya no hablamos de todo eso. Ahora ya hablamos de cómo ha sido la rueda de prensa de Laporta. Bueno. Para mí, bien.
Yo quiero decir una cosa, Juanma. en una cosa por lo menos ha mentido, porque ha dicho que él no insultó a nadie en el palco de Jeddah.
¿Tú eso lo viste?
Y yo no, yo lo escuché perfectamente. Entonces, cuando le escucho decir que no insultó, pues yo creo que decir hijo de tal es un insulto, creo, en castellano y en catalán. Entonces, una persona que dice que no ha dicho algo que yo he escuchado, a mí ya, pues no me parece de fiar. Creo que es mejor disculparse, decir que era un momento de euforia, que creo que es entendible, que decir que no ha dicho una cosa que yo he escuchado.
Es una virtud de Laporta decir la verdad, ¿no? Pero he escuchado tantas mentiras.
Vamos a escuchar ese asunto, cómo ha negado Laporta el tema de los insultos en el palco.
Yo no insulté a nadie, yo solo le dije al presidente de la federación lo que pensaba a raíz de lo que habíamos hablado con anterioridad, y ya está. Y ni insulté a nadie en ese momento, ni hice nada de lo que dicen. Yo proferí unas palabras, estaba en el marco, ya te he dicho, de una contenida euforia, pero ya os digo que había también esta euforia, una parte de indignación, porque no se había producido lo que nos habían dicho que pasaría. La butifarra en Mongetas. Y las mentidas a menjárselas en patatas.
Aclaremos que los aplausos son de su junta directiva.
No de los periodistas.
En las primeras filas estaban su junta directiva y estaba Boyan, que le hizo muchísima gracia a esta muñeca. Son judías.
Alubias secas.
Y las mentiras con patatas.
Sí, ahora eso sí, muy contenida no estaba la euforia, como decir, porque fue un corte de mangas.
Porque es que había gente en el palco, o sea, es que había mucha gente en el palco, había directivos del Athletic, aparte de Mónica, estaba mucha gente de allí de Arabia, es que hay mucha gente que lo vio.
Vale. ¿Quieres decir algo de esto, Freisa?
No, nada, que ya veo que de la razón que tiene el Barça en inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y de la goleada del 5-1 del otro día, ya no hablamos. Ahora hablamos de esto. 5-2. Ya te he dicho lo que opino de esto.
Freisa, una cosa, espera. Vamos a ir, ahora hablo en serio, ¿eh?
Sí, yo también.
Vamos a hablar de todo, pero ha sacado Mónica este tema y he puesto este tema, pero vamos a hablar de todo.
No, hombre, a ver,
es que
yo te diré una cosa, es que cuando a mí de la semana pasada me preguntaron por la reacción de Laporta, dije yo solo voy a valorar el corte de mangas, no voy a valorar el resto de cosas porque no las he presenciado.
Ya, pero les ha presenciado una periodista del Partidazo y de Movistar que me creo.
Oye, yo no voy a hablar de Mónica, faltaría más, no se trata de eso. No. Lo que sí que te puedo decir es que como socio del Barça, yo a mi presidente lo creo, porque si no lo creyera, perfecto, tendría un problema.
Vale.
Bueno, también le creíste cuando dijo que se iba a quedar Messi si él ganaba.
No, ahí no le creyó, porque ahí le llevó la contraria. Claro.
Yo no creo que un socio del Barça tenga un problema por no creer al presidente. Yo creo que es bueno que un socio del Barça ponga en duda a veces a su presidente. Pero bueno, un socio de cualquier empresa.
No, vamos a ver. Sobre unos hechos en los que él ha participado como protagonista, debo creerle, porque si empiezo a pensar que el presidente del Barça me está mintiendo, hay un problema, ¿no?
Escucha, pero cuando él dice proferí unas palabras, cuando uno dice proferí unas palabras, es que
se retrata.
Proferí unas palabras, todo el mundo sabe lo que es proferir palabras.
Pero oye, vamos a ver, Juanma. ¿Somos capaces de ponernos en la piel de una persona que tiene la máxima responsabilidad de una institución a la que se le está privando de un derecho de inscribir? No, déjame acabar, por favor. O sea, durante días, durante, además, el periodo de fin de año, las Reyes, la Supercopa, resulta que se le está privando a un club como el Barça, me da igual el club, el que sea, pero en este caso es el Barça, de inscribir a dos jugadores sobre los que tiene todo el derecho a inscribir, que se ha ido repitiendo, porque yo esto el día 31 me entero de que la gente va repitiendo que no se puede inscribir un jugador dos veces, y todo eso no es verdad, porque el Consejo Superior de Deportes momento concede una cautelar porque la Liga y la Federación adoptan un acuerdo a través de un órgano manifiestamente incompetente. Entonces, el que ha sufrido eso no tiene derecho a expresarse.
Perdón. A insultar no tiene derecho.
No, tú
estás justificando.
Estoy justificando,
hombre, como ha sufrido tanto, ¿cómo no va a llegar al palco y decir, oye, hijos de puta?
No, es que esto no lo ha hecho. Esto él ha dicho que no.
Perdón. Esto sí lo ha hecho.
Sí lo ha hecho, lo dice Mónica. Tú no estabas allí. Mónica Marchante sí estaba, Toni. Es que, claro, la que estaba es Mónica Marchante, no tú.
Insisto, que yo creo a mi presidente.
No, y yo creo a mi periodista.
Pues nada.
Perfecto, pero, pues está hecho.
Pero no solo que estaba periodista, que yo también, es que había muchos testigos. O sea, que si fuese la palabra de uno, pasa nada.
Y una cosa, había muchos testigos. Los nervios los hemos perdido todos alguna vez en la vida. Si hizo eso y pide perdón, se acabó el tema. Ya está, pero, se acabó el tema. Claro, no pasa nada.
Esto es como hoy, que no sé quién le ha hecho una pregunta y le ha preguntado por Ertel. Y él ha estado brillante cuando dice, oye, a ver, nuestro problema aquí es Ertel ahora.
Pero Ertel, vamos a ver, Ertel, te lo voy a explicar.
Ahora el problema que es...
Pero dice, ¿cómo voy a fichar a un jugador que estaba en el Barça y estaba negociando con el Madrid? Pero vamos a ver, si lo intentaste fichar, lo trajiste de China. Fuiste tú el que lo intentaste fichar.
Juanma, que es que igual no me estoy explicando bien hoy, no estoy acertado. Que me parece muy bien, que detalles, anécdotas y episodios, 50.000. Pero es que estamos despellejando cada uno de los detalles, porque ahora ya los que teníamos la semana pasada ya no nos sirven porque están superados.
Pero ¿ha ganado el Barça? ¿Ha ganado el Barça el caso de Dani Olmo?
No, hombre, de momento le ha pegado un revolcón a la Liga espectacular.
Sí, pero, y Laporta, pero ¿lo ha ganado? ¿Lo ha ganado?
Hombre, totalmente, están escritos, ¿no?
Sí, pero es una decisión cautelar. ¿En cualquier momento puede dejar de jugar o no?
Una decisión cautelar es una tutela provisional de un derecho que te corresponde.
¿Puede dejar de jugar en cualquier momento, sí o no?
Ah, bueno, sí, claro. Puede pasar de todo y nos puede caer, nos puede partir un rayo mañana también. Sí, sí, por poder pasar, puede pasar.
Para ser jurista, para ser jurista, Tony, no sabes muy bien qué es una cautelar, ¿eh? Por lo que veo, porque ya da por hecho que ya ha ganado el Barça.
Explícamelo.
Una cautelar
tú,
es suspender...
Ilústrame,
suspender algo de manera momentánea. Suspender algo de manera momentánea.
Suspender algo de forma cautelar. Que
efectivamente,
no
momentánea, para que lo entienda todo el mundo.
Bueno, vamos, cautelarmente me corresponde ese derecho.
Vale. A ver, caso Dani Olmo, explicación de Laporta.
Nosotros la documentación, el 31 de diciembre, estaba presentada en tiempo y forma. Lo único que faltaba era acreditar una parte del desembolso mínimo que nos exigía la Liga para considerar que este producto impactara en Fair Play. No es lo común, no lo hicieron en otras ocasiones. En este caso lo hicieron porque no hubo tiempo para presentar una serie de informes que en algunas ocasiones se ha requerido para conocer la solvencia de las compañías.
Elena, aquí hacía referencia a los antecedentes de Barça Visión o Barça Estudios, ¿no?
Sí, porque la Liga en última instancia, una vez tenían toda la documentación del Barça, que según Laporta han presentado en tiempo y forma el 31 de diciembre, que era la fecha límite, la Liga les pidió requisitos adicionales que eran comprobantes, que eran garantías de que los ingresos por los asientos VIP existían. Es decir, que quería saber que el Barça iba a ingresar, que tenía estos pagos. Y había una parte, el 40% de los 70 millones de un inversor, que no llegaron el día 31, ya lo contamos, porque según el Barça ese día no pudieron llegar porque los bancos no operaban con normalidad al ser festivos, y ese pago se pudo acreditar el día 3 de enero. Por eso la Liga dice que no tenía los requisitos adicionales porque ese pago no llegó hasta el 3 de enero. Y se esperaba el 31.
¿Qué pensáis? ¿Que esto es porque Tebas tenía la mosca detrás de la oreja?
Hombre, claro, vamos.
Con lo que había ocurrido.
No, pero eso lo ha dicho. Lo
hablamos aquí al principio, que lo que querían ver era el dinero. O sea, esto...
Reconoce, por cierto, Miguel, Laporta, que algo faltaba. Hemos avanzado algo. Algo faltaba de la documentación. O sea, que no ha sido un capricho.
Lo que ha dicho... No es que faltara nada, lo que yo he entendido. Lo que ha dicho es que en el último momento le pidieron, yo entiendo que
el órgano de validación, efectivamente, un informe de solvencia o la pasta.
De solvencia de la empresa, y fue más fácil mandar el dinero que el informe de solvencia. Pero lo que él debe entender, y en eso insisto en todo lo que hemos hablado días atrás, sigue defendiendo contra viento y marea que él presentó toda la documentación y que si faltó algo es una cosa que le pidieron en el
último
momento.
Miguel, esto que pidieron la Liga última hora no lo presentó. Y hago una pregunta al aire.
Si yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra.
Y yo hago una pregunta. Este pago, Elena, llega el 3 de enero, ¿no? El que faltaba, ¿no? ¿3 de enero fue cuando llega?
Sí, sí.
Vale, una pregunta. Si el pago no llega, ¿qué pasa?
Pero llegó.
¿Qué más? Claro, pero digo que, suponiendo, ¿y si no llega ese pago? ¿Inscribes a los jugadores?
Pues no.
Claro,
no,
¿inscribes a los jugadores si ese pago no llega? Tú inscribes a 31 de diciembre a Dani Olmo y a Pau Víctor y resulta que el 3 de enero ese pago no llega. ¿Qué pasa? Segunda vez que lo hace el Barça. La segunda vez. Porque la primera cuela para todos los equipos,
pero es
por supuesto.
Que no, no,
la primera
no está,
cuela, pero la segunda
en
no.
En este caso concreto, si yo no estoy discutiendo que sea legítimo o humano, después de lo estudiado con Barça Visión, le pidan garantías extras. Pero es que estamos hablando de un supuesto. ¿Y si no llega? No, coño. No. Pero es que llegaron.
Claro. Ya, pero, es que la primera vez no llegó, Miguel. No,
pero si eso ya lo sé. Pero
Couto, la Porta ha reconocido que él cree que el motivo por el que le piden documentación extra es por los impagos de Barça Vision. Claro. Eso él lo asume. Pero él también dice que otros equipos, otros clubes, han tenido impagos y que a ellos no se les ha requerido.
No, eso no ha dicho.
Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho.
No me digas lo que ha dicho.
No. Lo ha dicho. Tiene toda la razón, Senabri. Ha dicho
que tú digas que es mentira, no, vale, lo sé.
¿Qué clubes? Que diga qué clubes.
No, eso no lo ha dicho. Pero no somos los únicos que hemos tenido un impago de un acreedor. Ha habido otros clubes que también han sufrido impagos.
Y la Liga también.
Vale, bueno, pero que sí lo ha dicho.
Pero no de control económico, no se refiere a eso.
Pero es que además, los plazos están para algo. Quiero decir, si el 31 de diciembre a las 12 que he presentado toda la documentación, pues yo me acuerdo cuando el Madrid no llegó a tiempo por el fax de inscribir a De Gea. Otros muchos equipos que no han podido inscribir a jugadores por falta de plazo. Entonces,
pero
si el Barça
toda
ha tenido...
la documentación, Guillermo, es toda la documentación.
Incluidos los pagos.
Claro.
Sí. Esto es lo que habrá que demostrar.
Un momento. Lo adicional va más allá de la documentación.
Y lo que quiero decir, Miguel, es que si el Barça ha tenido septiembre, octubre, noviembre y diciembre para hacer toda esta gestión...
Ha dicho que lo ha intentado con Nike. En el momento que cerró el contrato de Nike, pensó que eso sería suficiente.
No, le había dicho la Liga.
Liga le había dicho, pero después la Liga interpreta que no es un nuevo contrato.
Por tanto, se prorratea.
Por cierto, una cosa que me extraña. ¿Por qué se sabe la comisión que se ha llevado Darren Dean y, sin embargo, no se sabe lo que ingresa el Barça por el contrato? ¿Cómo es eso de la confidencialidad? O sea, ¿y la comisión no es confidencial? No lo entiendo eso.
No, he dicho varias veces. Los clubs, las sociedades anónimas y los no sociedades anónimas se atienden a las cláusulas de confidencialidad para no informar a los socios del club de lo que han decidido hacer sí o sí las juntas directivas correspondientes. Y esto, insisto, es la letra pequeña de los contratos, que muchas veces no se lee, y ahí está muchas veces el quid de la cuestión. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, que he declarado, yo no estoy discutiendo nada, estoy contra el tema este de la confidencialidad. Pongamos por caso que en el contrato de Nike dicen que si el Barça no queda entre los cuatro primeros, 50 millones al año. Esto no lo sabemos, y puede ser o no, pero estas cosas son importantes que se conozcan en el Barça, en el Madrid, en el Atlético y en todas partes, porque si tú al final tienes que montar una asamblea para valorar si admites o no admites ese acuerdo, hay que dar más detalles que lo que pueden ser los titulares, las letras grandes de los periódicos que los socios y compromisarios ya han leído cuando llegan a las asambleas.
Por cierto, una cosa, no ha concretado a quién se le han vendido los 475 asientos VIP del
Camp Nou. No ha dado nombres de los inversores. Ha dicho que Qatar ha puesto 30 millones, que Emiratos Árabes 70 millones, que han pagado en total 100 millones de euros para los derechos de explotación de los asientos. Ha concretado que son 475 asientos de 9.600 y que por cada asiento van a ingresar por año unos 22.000 euros, que puede aumentar.
Estamos mezclando temas. Había una cosa que me la iba guardando, pero déjame decir ahora. Yo creo que en la rueda de prensa era por el tema de Dani Olmo, y a mí lo que menos interesante me ha parecido es el tema de Dani Olmo. A mí me parece que en el tema de Dani Olmo Laporta ha estado sembrado. Luego te lo creerás o no te lo creerás, pero él ha estado comunicativamente perfecto. Ahora, el tema del Camp Nou, que es el que a mí me preocupa, el tema del estadio, me parece que hay... Y luego el tema de la prensa, que si quieres hablamos luego, me ha parecido que naufraga por todas partes. Porque, primero, la explicación al tema de Darren Dean no ha llegado. Él te ha explicado por qué necesitaban un intermediario, pero no te ha explicado por qué ese intermediario se iba a 50 kilos. Luego, lo de las fechas es una explicación para alguien tan preparado y tan inteligente como Laporta, se lo ha reducido a la explicación de no, cuando haces obras, bueno, siempre hay imprevistos. Siempre hay imprevistos, pero nadie te obliga a dar 14 fechas límites que te has ido saltando sucesivamente. Y luego, como decís, le han preguntado 14 veces quién son las empresas que son inversoras en el tema de los palcos VIP. Ayer ya filtró el club a varios medios de comunicación de Cataluña que hoy se iba a conocer el nombre de las empresas. Un periodista le ha repreguntado, oiga, ¿me puede decir el nombre? Y dice, sí, sí, ningún problema, te lo voy a decir. Pero y no lo ha dicho. No lo ha dicho, ha dicho que son de Qatar, pero no ha dicho el nombre de la empresa.
Pero es que vamos a ver. Primero que el objeto de la rueda de prensa de hoy era... porque se estuvo pidiendo la semana pasada que cómo es que el presidente no dice nada y dijo cuando concluya o cuando haya noticias definitivas, por decirlo así, ya explicaremos lo que ha sucedido. Y hoy ha salido fundamentalmente a dos cosas. Una, a dar detalles de la operación Dani Olmo, que por cierto ha manifestado que el Barça entregó la documentación dentro de fecha. Otra cosa es que la Liga luego requiera más documentación, más información, pero el cumplimiento de los plazos se llevó a cabo. Lo digo porque persistimos en seguir diciendo que el Barça llegó tarde y es mentira.
Yo lo sigo diciendo, sí.
Vale, exacto, porque eso, o sea, si queremos decir mentiras...
Porque el órgano de validación del control económico requirió...
Pues las vamos diciendo.
El que valida eso es el órgano de validación del control económico. Perfecto. Y no validó a 31 de diciembre. Vale. Y además no es un problema, además no es un problema de la Liga, porque la Liga le da igual, porque luego estaba la regla 1-1. Es un problema de una norma de la federación, vale. No tiene que ver la Liga.
Prosigue, vale. Fraser.
Prosigo. Y luego, a dar detalle de lo que había sucedido durante toda la semana, en que han pasado muchas cosas, en que todo este episodio ha dado pie a que haya coincidencias en opiniones, en tendencias, en peticiones, en grupos del entorno, ya lo hablamos, si os acordáis, que no os hablé de la caverna de allí, de la caverna de aquí, si es que yo no he hablado con el presidente Laporta para nada de esto ni de ninguna otra cosa, pero coincidimos 100% en ese diagnóstico que ya la semana pasada os di. A partir de ahí, oye, que en la gestión hay
una
cosas...
Una cosa, Tony, para que me aclare yo, la caverna de Madrid, somos todos los de Madrid, los que estamos en Madrid, ¿no?
Bueno, todos los que no tienen interés en que al Barça le vaya bien.
O sea, yo, por ejemplo, yo soy caverna clarísimo, ¿no?
Bueno, en el episodio de este de Dani Olmo y Pau Víctor, yo no he visto ningún medio de Madrid que no lo sea.
Vale.
Igual lo debe haber, pero yo no lo he visto.
Sí, ¿y en Barcelona? ¿Caverna Barcelona?
Bueno, es que ha habido una coincidencia en los medios de comunicación.
O sea, es decir, llevarla contra... Opinar... suponéis que todos, sí, todos los que opinan tienen un interés detrás de la opinión. Si yo tengo un interés en la opinión, en el caso de Dani Olmo, tengo una opinión en el caso de Dani Olmo, ¿tengo un interés en hacerle daño al Barça?
Mira, lo primero de todo es que he visto el ejercicio de transparencia de un presidente de un club tan importante como el Barça, que veo a menudo...
No, pero quiero que me contestes.
No, claro, es que opinar, claro que es libre, pero es que resulta que siempre son apocalípticas las opiniones.
No.
Siempre es para pedir dimisiones, siempre que es para pedir votos de censura, que hay que no puede seguir ni un minuto más. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, es que no representa al Barcelona, esta persona no puede representar al Barcelona. Y yo pregunto, ¿es que tú eres miembro del Barcelona para hablar de su representante? Porque si es que no eres ni socio. Entonces, ¿de qué hablas?
Pero lo que sí resulta pero paradójico...
Pero si le piden la dimisión a Pedro Sánchez todos los días y es el presidente de
España...
Pero
vamos a ver...
¿Qué pasa? ¿Que a un presidente se le puede pedir la dimisión?
No, perdona. El que no sea socio del Barça no puede pedir ninguna dimisión. Esto va a empezar.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero puede pensar... Oye, creo que debería dimitir. ¿Eso no puedo decirlo o tengo que ser socio del Barça?
No, claro, puedes pensar lo que quieras. Pero contra lo que me revelo es este estado continuo de apocalipsis, de catarsis, de que hay que sacar al presidente.
Vale, dime una cosa. Como no me vas a decir quién es la caverna catalana, dime quién se salva de la... ¿A quién habéis sacado de la caverna catalana?
A ti te gusta que individualice.
Sí, que hay que ser valiente.
Joder, me vas a decir a mí lo de la valentía.
Pues no termino de ver que me digas caverna española, caverna catalana. ¿Me puedes decir quién es?
Vamos a ver, pero si es que se le ha dado recorrido y continuidad a noticias que no tienen ninguna trascendencia, como de que un socio sale diciendo que va a poner un voto de censura y el día siguiente sale diciendo que no lo va a poner y se está hablando de eso. Pero es que ¿esto a quién le interesa?
Pero una pregunta, Tony, ¿qué os duele más? ¿La caverna esta de Madrid española?
No, a la catalana.
Porque yo veo que os duele más la catalana. Hombre, y la mayoría de la catalana
A mí dolerme la Madrid.
Bueno,
en el fondo.
Pero es que veo que la mayoría de esta caverna, a la que ahora señaláis como caverna catalana, pues la mayoría suelen ser del Barça. Muchos de ellos son socios del Barça. me imagino que estarán en su derecho en opinar lo que les den la gana sobre la gestión de Laporta o sobre el comportamiento de la Junta Directiva.
Mira, a mí la
ya tú nos quieres excluir a los que no somos socios del Barça, pero muchos de los que yo he leído, he visto y he escuchado son socios del Barça,
A mí la caverna no...
¿Tienen derecho o no?
No me molesta, todo lo contrario.
Pero que si tienen derecho...
Espera, déjale que conteste.
Todo lo contrario, me pone cachondo. O sea, que la caverna, porque me encanta poder rebatirle y poderle decir las cosas como son. Y lo que digo de la caverna catalana es que igual no os acordáis, y porque hace muchos años, pero cuando Núñez era presidente, desde el Palau de la Generalitat se intentaba poner un presidente en el Barça.
Eso ya lo has contado 13 veces.
Y no lo conseguí.
Pero contéstanos esto que te estamos preguntando.
Está, pues
¿Te molesta que alguien que sea del Barça o del Barça critique la gestión de tu presidente?
Cuando Núñez era presidente, el que pedía la dimisión era Laporta.
Por eso ya he dicho asociados. Que no, ya he dicho que no, sí, ya lo he dicho.
Pues si no te molesta, porque calificar de caverna.
Se admiten, lo que pasa que vuelvo a decir otra vez, que es que constantemente esas opiniones parece que quieren llevar al Barça a la desestabilización continua, a los problemas continuos.
Mira, sobre la prensa, ha dicho esto Laporta.
Primero nos han disparado y después
primero nos han disparado y luego han preguntado.
Primero
nos han linchado antes de tener un juicio o de esperarse a lo que había que esperar, que es lo que hubiera hecho una persona normal, porque nosotros estábamos haciendo un trabajo, muy complicado. Y aquí hemos tenido a todo y a todos en contra.
No todos.
No todos, porque lo que quiero agradecer también es a los que habéis estado pacientes.
Pacients,
y habéis estado a la espera de cómo se desempolvaba todo.
Yo creo que
es así como hay que hacer las cosas. Ahora, cada uno hace lo que quiere. Ahora, después también, las consecuencias son las que son.
Una amenaza,
Sí, sí, ¿cuáles son? ¿Cómo que son las que son?
Pues no te di una entrevista.
Ya, imagino, claro.
Yo de esto quiero decir una cosa, que es que yo entiendo que Laporta vea muchos medios como medios hostiles del Barça, pero y esto lo he vivido yo en primera persona y lo he visto con otra persona, que le voy a decir el nombre. Cuando Joan Laporta quería ser presidente del Barça, casi cada semana acudía a un medio hostil. Él iba al Larguero con De la Morena en aquel momento, y lo hacía con gestiones que hacía, por ejemplo, José Manuel Lázaro, que es el jefe de deportes que me fichó a mí, y yo veía como Laporta iba loco por ir a medios que hoy considera hostiles, a entornos que él considera hostiles, y luego José Manuel Lázaro, pues acabó trabajando en el Barça muchos años, y es amigo nuestro y tal, pero Joan Laporta le interesaba ir a medios hostiles, a ir contra Núñez y contra otros presidentes.
Pero si aquí estuvo.
Ahora esto, habla de medios
aquí
hostiles.
Aquí estuvo.
Aparte de que ha estado aquí, cuando le ha interesado en elecciones.
En campaña me dio un abrazo. Antes de entrar en el estudio nos abrazamos, nos fundimos. Vamos,
escuchar que esto es, del mundo. Esto es la historia del poder en todas partes, en las instituciones y en los grandes clubs. Cuando uno lleva el traje de opositor, se mueve con la destreza, que por eso decía antes que la actuación de Laporta de hoy en la faceta de interpretar el papel de presidente ha sido impecable, como lo era en su faceta de opositor. Y cuando llevas el traje de opositor es una cosa, y cuando te pones la corbata de presidente es otra, hasta el punto de que hoy parece que el dinero de los Emiratos o de Qatar se ha inmaculado y hace 15 años fuera un pecado mortal de inconfesable o imposible reparación.
Dijo que antes era corrupto y que ahora los países del Golfo se están abriendo y brindan muchas oportunidades, igual que ellos eran jóvenes y iban a estudiar a Estados Unidos, a Londres.
El discurso del poder es el que le conviene, y los que están en el poder hablan para sus votantes, no tienen mayor interés
pero la novedad, Miguel, es que ahora el discurso del poder decide quiénes son los buenos barcelonistas y los malos barcelonistas.
No, perdona, Elías, en mi época con Núñez, también, con Núñez, que es antagónico a Laporta, también había buenos y malos barcelonistas. Es más, Núñez consiguió hacer de su empresa la sede social de Barcelona. Los jugadores iban allí a negociar las renovaciones, los entrenadores a discutir con él y con su hijo, que era vicepresidente. Los periodistas nos tirábamos las guardias de horas en las puertas de Núñez y Navarro. Al día siguiente, en todas las portadas salía Núñez y Navarro. En fin, esto es el ejercicio del poder.
Oye, sobre la oposición, perdona, Miguel, sobre la oposición, ha dicho algo Laporta, que es pobre Barça, como caiga en sus manos.
Pobre Barça si acaba
pobre en manos, Barça, si acaba en manos de los que actualmente están actuando como oposición.
Pobre Barça.
Pobre Barça.
Tant de bo, no,
ojalá no caiga nunca en estas manos.
Surten com a bolets.
Ahora no sé salen como setas. No sé dónde estaban estos opositores en aquellos momentos, en los momentos de máxima dificultad. Pero ahora todos tienen prisa.
Y
yo les diría que paciencia.
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 Han perdido una oportunidad,
de oro para demostrar que quieren al Barça. Y se han puesto del lado de aquellos organismos que nos han intentado perjudicar. Y yo respeto a los que piden la dimisión, pero ¿alguien piensa que el presidente del Barça habría dimitido por una decisión de la Liga o la Federación? ¿A alguien le entra en la cabeza que yo puedo dimitir por una decisión de la Liga o la Federación?
No, lo único que le puede costar el puesto a Laporta es los malos resultados.
Efectivamente.
Esto es el fútbol, es así.
Efectivamente.
Es decir, si hubiera perdido la final contra el Madrid, no hubiera hecho esta rueda de prensa tan tajante.
No. Ahí voy a decir algo. La rueda de prensa sí que estaba prevista.
Sí, pero lo que quiere decir que el tono a lo mejor hubiera sido...
La cautelar estaba prevista. A mí lo que me ha llamado la atención es que no ha querido señalar ni la figura de Tebas ni la de Bouzán. Cuando le ha preguntado directamente si el presidente de la Liga era uno de los que intentaba desestabilizar al club, y no ha querido señalarlos ni criticarlos. De hecho, no ha querido entrar en más guerras, y son las dos entidades que le negaron
que han liderado esto.
Ha sido hasta cariñoso con ellos, ha tendido la mano. Es decir, él dice que va contra todo y contra todos, pero solo le ha atizado la prensa, es lo fácil.
Claro.
A Tebas, a la Federación y a los otros clubes que se han manifestado en contra, ha dicho que no, es Estado de Derecho y hay libertad de opinión y ningún problema y tal. O sea,
y que sabe que el partido no ha terminado.
Bueno, pero que agradece de hecho, también a los clubes que no se han pronunciado en contra, como el Real Madrid. No ha querido desvelar las conversaciones que mantuvieron él y Florentino Pérez en la Supercopa de Arabia, pero sí que ha dicho, sí que ha desvelado que hablaron de que tienen que ganar más dinero porque una semana en Arabia Saudí y una competición como la Supercopa de España se tiene que remunerar mejor los clubes.
Pues solo que más cobran,
Ha ganado 9 millones de euros.
Me encantaría saber... Sí, pero es que, escucha, a lo mejor 9 millones de euros es lo que ganan en un partido en estas giras de pretemporada.
Sí, claro,
que se tiran una semana en Estados Unidos y ganan 30 millones. Y dicen, oye, estamos aquí una semana, queremos más.
Pero también permite que otro se lleve 400.000.
Claro. Que sí, es verdad.
Que no jueguen.
Luego, perdona, Elías, rápido.
No, que me encantaría saber qué piensa el madridismo del silencio de Florentino durante tanto tiempo en este tema, y me sorprende mucho que Tebas no haya salido al cruce cuando dice que ha entregado todo en tiempo y forma. Presidente del Barça, que salta a todas.
Se corresponde al trato cariñoso que se tienen, porque realmente
No tienen mala relación.
No se deben llevar tan
mal. Ha habido un momento en la rueda de prensa que a estas alturas ya lo habrán visto y escuchado todos ustedes, y si no, se lo ponemos, que es cuando le ha tocado el turno de palabra a nuestra compañera Elena Condis y se ha producido este enfrentamiento con... No enfrentamiento, este tono de Laporta.
Aquí Elena Condis, de la cadena COPE. Yo también tengo dos preguntas de futuro. La primera, siguiendo con el tema de Ronald Araujo, vimos ayer unas imágenes en Movistar donde Lewandowski intentaba convencer al capitán para que se quede. ¿Usted, como presidente, también lo va a intentar o lo ha intentado ya?
En el caso de Ronald, tiene contrato en vigor y queremos que continúe. Está hablando con la dirección deportiva y ahí pues supongo que encontraremos una solución.
Usted ha defendido su gestión, incluso ha llegado a decir que pobres los opositores...
No, pobres los opositores no. Pobre al Barça.
Pobre al Barça, pobre el Barça.
Si cae en manos de según quién.
Sí, pobre el Barça si cae en manos de según...
De unas personas que no aprovechan la oportunidad para ponerse al lado del club... Y lo que hacen es ponerse al lado de los que nos están intentando desestabilizar. Y te lo preciso porque nuestro capitán no... El sentido de sus palabras no iba en el sentido que recogieron la mayoría de medios de comunicación. El sentido de sus palabras, y vosotros lo sabéis cuando hacéis una entrevista, y tú además que eres muy buena periodista lo sabes, el sentido de las palabras no eran esas.
Acabo la pregunta, si me permite. ¿Usted qué se siente?
Sí, que le permito, pero le he contestado. ¿O no quiere que le conteste?
Sí, 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 pero...
Si quiero... no quiere que le conteste, no le contesto.
Sí, 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 pero que me refería...
No, pero si no quiere que le conteste, no le contesto.
En este tema me declaro incompetente. ¿Quieres decir algo, Elena?
No, la pregunta que le he formulado después era cómo defendía su gestión, si se iba a volver a presentar a las elecciones de 2026. Pero bueno, ha sido un momento tenso, la verdad que inesperado. Ha habido un malentendido, ya lo hemos aclarado. Laporta estaba molesto por cómo habíamos tratado el caso Rafinha y su rueda de prensa el otro día. Y bueno, yo he sentido como me está lanzando una reprimenda, he aguantado y le he trasladado después la pregunta de si volverá a presentarse. Y bueno, y así ha quedado el tema.
Otra cosa, el tema Rafinha. Yo quiero aclarar una cosa.
Ha dicho que le engañaron a Rafinha.
Le hemos engatusado.
Los periodistas le engañaron
vamos
a Rafinha.
Vamos a ver, por eso quiero contar una cosa. Nosotros teníamos la entrevista con Rafinha.
Ojo esto,
con derechos. Justo después, cuando acababa la rueda de prensa, él tenía que recorrer unos metros y venir hasta nuestra posición. Con lo cual, yo no había escuchado esa última pregunta de un periodista saudí y lo que dijo Rafinha. A mí eso me lo traslada alguien de comunicación del Barça con la palabra rajada de Rafinha. Entonces, claro...
Ayudando.
Quiero decir, de hecho, yo cuando le hago la entrevista del one-to-one que tenemos nosotros, no soy consciente de lo que ha dicho Rafinha. Le pregunto, obviamente, por Olmo, es más light ahí. Porque en ese recorrido va con una persona de comunicación, que no voy a decir el nombre, evidentemente, y cuando acabamos la entrevista me dice algo así como, bueno, si es que la que se ha liado tal, ha rajado en rueda de prensa. Es decir, que esto no nos lo inventamos nosotros, el propio club está calificando como rajada.
Yo tengo que decir
La Porta viene a decir que los periodistas le hicieron preguntas, llegó a decir como preguntas liantes o algo así.
Creo que lo dice por mí, porque yo a Rafinha le pregunté en un momento dado si los responsables del club deberían arreglar esta situación. Él dice, no, yo no he dicho responsables del club, digo responsables. Quizás lo dice por eso, pero es que yo creo que La Porta eso ni lo sabe, porque la rajada que le dijeron los de comunicación a Mónica es en la última pregunta con el periodista, árabe.
Es que el día de autos de Rafinha, que me tocó sesión de partidazo, recuerdo haber dicho, es que a mí no me parecía que Rafinha hubiera dicho gran cosa. Y que lo que dijo, además, es perfectamente natural. Sí, que cualquier futbolista...
Que lo ve desde fuera, pues se lo piensa.
Que lo ve desde fuera, se trate de enterarse de cómo está la situación en el Barça antes de tomar una decisión. Sí, es más, añadió en esa misma respuesta. Bueno, yo en verano lo pensé y vine. Y tiene muchísimo mérito, porque la situación del Barça en verano, es verdad, era mucho peor que la que es ahora. O sea que él, en la misma respuesta, ya explicó que él se lo pensaría, pero cuando le tocó pensárselo, decidió venir.
Dani.
Es que si fuera una entrevista escrita en otro país, que se traduce y no sé qué, tú puedes decir que se ha sacado de contexto, que se ha magnificado, pero si estamos hablando de una radio o de una tele, o sea, es un corte de voz. ¿Qué ha manipulado el periodista? ¿Qué ha engatusado el periodista? ¿Cómo le ha llevado el huerto al periodista? Rafinha ha dicho lo que ha dicho y lo ha dicho muy bien. Y tiene una parte muy a favor del club, como dice Miguel, y tiene una parte en la que él reconoce que si estuviera fuera, igual ahora no ficharía por el Barça.
Después, seguramente,
se arrepiente y por eso matiza y dice, bueno, yo estaba en una situación antes de venir, que el club está en una situación complicada, pero igualmente quise fichar por el
Barça. Pero lo fácil es matar al mensajero.
De todas maneras, hay una cosa muy preocupante. O sea, es que resulta que ahora no se puede preguntar, por lo visto. O sea, se critican las preguntas de periodistas.
No, ni opinar tampoco. Porque
recordar que el trabajo del periodista suele ser preguntar, hacer preguntas pertinentes. Y creo que la pregunta que le hizo el periodista saudí era pertinente. El problema tienen ellos si no controlan las respuestas. Pero preguntar, pues creo que es la tarea del periodista.
Y
que
aunque
es que
sean impertinentes las preguntas. Preguntar no es ofender.
Si me permitís, a mí no me pareció que Rafinha rajara, sinceramente.
No, lo estamos diciendo.
No, lo digo porque se está poniendo como una verdad, porque alguien de comunicación dijo rajada, entonces ya automáticamente tenemos que decir que Rafinha efectivamente rajó. Y eso fue lo que le molestó, entiendo, al presidente Laporta.
A lo mejor también le dijeron a Laporta que había rajado Rafinha.
Claro, pero es que Rafinha contesta una pregunta metiéndose en un jardín, está claro, porque para mí la respuesta se equivocó, digamos, cayó en la trampa de la pregunta, fue demasiado sincero.
Pero vamos utilizáis un lenguaje bélico.
Es verdad,
cayó en la trampa,
he sido 5 años portavoz del Barça, he estado en no sé cuántas ruedas de prensa, la sensación que uno tiene no es que te hacen una pregunta para que digas si sí o si no, sino para ver si das el titular que la pregunta busca. y sabéis que es así. Pregunta esto, a ver si suelta esto otro.
Sí, pero
el
sí, que eso,
es así.
Eso
yo,
bueno, pero había que preguntar por
es,
que
es, lo, es a lo que me refiero.
Había que preguntarle por Daniel Morrafiño.
Y le preguntamos qué tal el clima en Lleda, no sé.
Es a lo que me refiero con que cae en la trampa. Sí, porque es una pregunta, si hay una máxima, tú pregúntame lo que quieras que yo contestaré lo que me dé la gana. Claro. Se correcto. Terminó. Sí, lo que no hace falta que me ciña la pregunta.
Lo hace el
tal
Cholo Simeone
la...
en todas las ruedas de prensa.
Exactamente, pues eso es lo que hay que hacer. Por eso digo que Rafinha ahí está inexperto, o no diré inexperto, bueno. porque habrá hecho...
Está sincero.
Bueno,
sincero.
O quizás quiere dar ese mensaje, ¿no? O sea, ¿podemos aceptar que él quiera decir lo que dice?
No, porque al final, y es a lo que voy, matiza, como ha dicho Miguel Rico, matiza diciendo que yo, pese a todo eso, y en un momento peor... aposté por quedarme y, por supuesto, no me arrepiento. Hice bien en quedarme y aposté por el Barça.
Bueno, pues, Toni, perdona un segundo.
Eso también se puso.
Cinco minutos después, yo le pregunto por el caso de Dani Olmo y me dice, yo no sé lo que haría en su caso. Es que 5 minutos después de haber dicho
bueno, claro,
esa
es que
última
si,
pregunta.
Es que no sé qué pregunta le hiciste, Mónica. A lo mejor dice, oye, ¿tú qué harías en lugar de Dani Olmo? Pues no, ni siquiera.
Es una trampa esa pregunta.
Le pregunté cómo estaban viviendo...
Pero es trampa, preguntarle, ¿tú qué harías en el caso de Dani Olmo?
Juanma, que ha estado... Hoy también Laporta ha dicho una cosa que dice, oye, que no nos chupamos el dedo nadie.
No, yo tampoco.
Que el juego, por eso digo nadie, que el juego ya sabemos de qué va, pero no, ahora no vayamos con la inocencia, ¿no?
Pero si no te digo que sea inocente, no, pero que es pertinente preguntarle a un tipo, oye, ¿tú qué harías en el caso de Dani Olmo?
Claro, perfecto. Y Dani Olmo, cuando contesta, pues yo no sé lo que haría en su lugar, pues entonces, no tiene por qué ser una conclusión mala.
¿No? Entonces no digamos que es que al jugador lo engañan los periodistas, porque no lo han engañado, le han preguntado.
Sí, el engaño es sacar conclusiones de que él ha rajado, cuando no ha rajado.
Ah, pues eso trasládalo a quien corresponda.
Bueno, es que esa misma noche recuerdo haber dicho, y no me escondo y vuelvo a dar la cara al respecto delante del Departamento de Comunicación, en momentos de tensión hay que preparar con los futbolistas las entrevistas y advertirles de las preguntas perfectamente lógicas que les pueden caer para hacerles ver o hacerles considerar la opinión del club al respecto. Luego ellos, naturalmente, estar en su derecho de decir lo que consideren oportuno. Pero es normal y absolutamente normal deducir que si tú vas a salir a hablar ante los medios y eres el capitán del Barcelona, te van a preguntar por el caso de estos jugadores.
Tenemos que acabar. Perdona, Miguel. ¿Algo más de la rueda de prensa, Elena? ¿Quieres decir algo más de la mañana?
No, que ahora escucharemos a Hansi Flick, supongo, porque
sí, ahora vamos con
ha habido mucho movimiento, 100 periodistas acreditados en la rueda de prensa de Laporta.
Y 4 filas de directores.
Se agradece, sí, por lo menos, Juanma, se agradece por lo menos, Juanma, Elena, que de vez en cuando haya un caso importante mediático como este,
se someta a preguntas
se
un presidente.
Someta a 2 horas de pregunta a un presidente.
Sin duda.
Por cierto, ha habido preguntas amables y ha habido preguntas más duras y se ha emitido todo íntegro por el canal oficial del Barça.
Sí.
Y además es verdad lo que yo os decía, que esa rueda de prensa se iba a dar, pasara lo que pasara en la final. O sea, que creo que también es justo reconocerlo.
Pero por lo menos escuchar la versión también.
Yo me refería al tono seguramente, sí, si el Barça pierde la final, el tono del Laporta hubiera sido...
Si hablamos del contenido,
porque en otros sitios no pasa.
Bueno, pero se aprovecha del contexto, Maldini, porque el contexto le beneficia.
Claro, pero sí.
Pero
él dijo que iba a torear igual. Él dijo que iba a torear. Él iba a torear.
Y hubiera salido igual, no sabemos si más beligerante o menos.
No lo sabemos.
Pero en estos tiempos en los que resulta imposible hablar con los presidentes, yo creo que luego estés de acuerdo o no estés de acuerdo.
Totalmente.
Vamos a ver cuándo fue la última vez que dio una rueda de prensa Florentino Pérez. Miguel Ángel Gilmarín.
Yo te lo digo.
Por ejemplo.
Yo tengo la de Florentino aquí, la última.
Vale. ¿Cuándo fue?
23 de noviembre de 2015.
¿En serio? ¿Tanto?
Tras un Madrid... Ojo, cuidado. Rueda de prensa ante periodistas.
Ya.
Luego en esos últimos 10 años, por ejemplo, con Mónica Hablado cuando ha ganado un título, habido comparecencias en Radio y Televisión cuando el tema de la Superliga...
Rueda de prensa
como tal, como la que ha dado hoy Laporta, después de un clásico Madrid-Barça... 23 de noviembre de 2015, para ratificar a Rafa Benítez.
En eso, Laporta del 0 al 10 es un 10.
Freisa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, sed buenos.
Sí. Ten cuidado con la caverna de ahí arriba, Freixa, que te lleva por el sed mal
buenos,
camino.
Sed buenos, sed buenos, sed buenos, relajaros.
Si los malos los tienes ahora tú allí.
¿Recuerdas cuando eras oposición?
No lo he sido nunca,
¿En Busca. Las elecciones, no?
Bueno, él era candidato.
No, en la oposición, Mónica. Claro, era candidato. Bueno, pero... En las elecciones soy candidato.
Claro, pero con no, la porta no, iba.
Bueno. No, es que además no se presentaba Bartomeu, o sea, me dirás de quién podía ser oposición.
Claro. Gracias, Freixa, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Estáis elogiando a Laporta por ser un gran actor y parece que eso pesa más que ser un mentiroso, un mal gestor y un hooligan. No dejáis de sorprenderme. Toni Freixa es el claro ejemplo de lo que consigue Laporta en los socios del Barça. Aunque hace un año no se llevaban bien, Laporta ha conseguido ahora que haya un enemigo común para que el enemigo no sea Laporta. Cualquiera que opine y critique al Barça es caverna y Freixa será vicepresidente en unos meses, ya lo veréis. Pero Freixa, que a vosotros cualquier cosa que os diga Laporta os parece bien, aunque no diga nada con contenido y haga un show. Le aplaudís como foquitas sin personalidad.
Foquitas, foquitas.
Eso dice este oyente.
Las focas aplauden así.
Si los insultos de Laporta van con nombres, es una cosa. Si los insultos fueron genéricos, es algo natural. Yo mismamente, de vez en cuando, digo algún taco sin insultar a nadie.
¿Quién no entra en un sitio llamando? Entra en un restaurante y digo, hijos de puta. Y tú, no, es que tengo una euforia contenida hoy.
Y otra decía, lo que yo no entiendo es porque se dice que es festivo el 31 de diciembre a nivel bancario, cuando es totalmente hábil. El único día festivo a nivel bancario es el día 1 de enero. Y escuchad a otro oyente opinando sobre el discurso de Joan Laporta.
Hola, buenas noches, familia. Que sí, que sí. Está muy bien lo que dice Laporta, Miguel Rico, y mira que te quiero. Pero vamos a ver, si tú el último día no has pagado la luz, a ti te la cortan. Y así a todos. O sea, había tenido 4 meses anteriores para pagarlo. No digamos tonterías, no queramos apoyar a Laporta. Venga, un abrazo para todos.
Por alusiones.
Te la cortan la luz, Rico, ¿no?
Sí, lo otro me da igual.
A estas alturas, ¿no?
A estas alturas me trae sin cuidado. Además, no me cobran por tenerla. Pero te la pueden cortar la luz o el agua y no llevas razón cuando te cortan la luz y el agua.
Son las 12:49, qué tarde. Hora menos en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.